en el país de la revolución bolchevique. Solzhenitsyn fue acusado de contrarrevolucionario, silenciado, y su nombre mereció las humillaciones y desprecios de muchos. La verdad de archipiélago Gulag les hubiera obligado a desertar del comunismo y a reconocer la perversión de ese sistema. Fue preciso que pasaran 16 años más y el telón se descorriera definitivamente. Al otro lado del muro no habitaba el paraíso, sino algo más bien cercano al infierno.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Pues aquí nos tiene un día más, mire, 6 de la mañana, 5 en Canarias, como les decía ayer, comienza un programa que finalizará a la 1 en punto de la tarde. En nuestro recorrido antropológico por diversos lugares, pueblos y ciudades de España, hoy ha querido la fortuna, un año más, que nos encontremos en Sanlúcar de Barrameda, en COPE Bigote, en Bajo de Guía, contemplando qué gran sorpresa nos hemos llevado al ver que cruza las hermandades de la provincia de Cádiz en las barcazas hacia el Coto de Doñana para cruzarlo y llegar a la aldea del Rocío. Parece que lo peor ya ha pasado. Hoy habrá que seguir atentos porque la dana, es decir, el tormentón gordo, va a continuar dejándonos fuertes lluvias a lo largo del día. La Comunidad Valenciana y la región de Murcia van a seguir en alerta naranja, que será amarilla en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Cataluña. La Comunidad Valenciana se ha activado el plan de inundaciones porque no para de llover. Más de 120 litros por metro cuadrado en algunos puntos. También las ha habido en Almería y en Murcia, lluvias torrenciales, con corte de carreteras, calles inundadas, coches atrapados, garajes anegados, serios problemas en hospitales como el de Cartagena.
¡Otra! Mira.
No paraba de entrar el agua, por lo que se formaron, bueno, piscinas en diversas salas, enfermeras tratando de achicar agua en las habitaciones con cubos, con lo que pillaban a mano, imagínense los problemas que han tenido que soportar sanitarios y sobre todo enfermos, ¿no? Amén de muchos vecinos. Bueno, ojalá hoy no haya que registrar incidencias en las zonas donde ya han caído entre 110 y 130 litros por metro cuadrado. Ya no caía agua y ahora todo de golpe. Bueno, eso suele pasar. Bueno, damas y caballeros, ¿cómo se está poniendo el caso del intento de fraude electoral de Melilla? Estirando de la cuerdecita la de cosas que nos encontramos y nos vamos a encontrar al final del ovillo. Lo de ahora me parece simplemente un aperitivo, pero tomen nota del aperitivo. La Policía Nacional practicó 7 nuevas detenciones, en total son 10, siendo 2 de los detenidos personajes destacados de Coalición por Melilla: el consejero de gobierno tripartito melillense número 3, Mohamed Ahmed Al-Al, y Abdel Nurdin Ahmed, el yerno del líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchan. A las pocas horas los ponían en libertad. Y bueno, ya les faltó tiempo para soltar el típico discurso de que esto es una persecución política, una manía, tal y cual. Bueno, en fin. Lo cierto, miren, el run-run de que en Melilla se compran votos es antiguo. Ya en tiempos de Felipe González, en 1989. Los protagonistas entonces eran Mohamed y Dudú. ¿Se acuerdan de Dudú? Aquel que metieron de asesor en el Ministerio del Interior a ver si con eso colmaban las iras de los duduistas y luego resultó ser un espía de Hassan II. Y Manolo Céspedes, que era el delegado del gobierno en la comunidad de en la ciudad de Melilla. Bueno, pues en el 89 hubo que anular los resultados por fraude. La derecha de entonces denunció irregularidades en aquellos comicios que ganó el PSOE. Y el caso acabó en el Constitucional. Y hubo que repetir las votaciones en Melilla un mes después, sin campaña electoral, sin nada, a pelo. Y en 2008, el propio líder de esa coalición musulmana, el tal Aberchan, y el entonces secretario general del PSOE, se vieron envueltos en un fraude electoral por el que acabaron siendo condenados en firme por el Tribunal Supremo. Bueno, pues con estos antecedentes ya les contamos que este año se empezó a sospechar cuando se disparó el número de votos por correo hasta el 21%. Lo normal en el conjunto de España es el 3%. Bueno, ¿qué pasaba en Melilla? ¿Se iban todos el día de a la península o se iban a Marruecos a dar una vuelta de merienda, de picnic? ¿Cómo es posible eso? Bueno, y encima además empezaron a atracar carteros que llevaban documentación y largas colas para depositar el voto por correo, que eran más, bueno, con lo cual toda la pinta era que el rejonazo que iban a pegar este año podía ser tremendo, hasta un tercio de la asamblea comprada de forma fraudulenta. Aquí nos acordamos, bueno, nos acordamos, sabemos, no hay nadie vivo para contarlo. Cuando Antonio Maura prometía 3 pesetas al campesino para el voto, y luego venía Romanones y le decía, ¿qué te ha dado 3 pesetas? Y dice, dámelas y yo te doy un duro. Con lo cual a Romanones le costaba 2 pesetas y tenía el voto asegurado. Era dinero de ellos, no era dinero público. Era dinero de ellos que, en fin, aspiraban a reponerlo después. Pero bueno, nos acordamos de eso. Fue prohibir que se pueda votar sin mostrar el DNI y ya desaparecieron las colas. Es que el voto se quedó estancado en el 11%, lo cual da una idea de que aquí había un fraude. Y en ese marco se producen las detenciones de ayer, que no sabemos, ya les digo, hasta dónde llega el cablecito cuando vamos tirando, que es lo que hay al fondo. Primero habrá que analizar si los indicios encontrados en los registros tienen fuste o no, para seguir tirando del hilo. Y o si esto se queda aquí y se da por abortado el intento de fraude. Pero es que existe la sospecha, que es lo más inquietante de todo, de que Marruecos puede estar moviendo en la sombra lo que se cuece en Melilla. De momento el mundo apunta esta mañana que a miembros de coalición por Melilla viajaron a Marruecos para entrevistarse con agentes de ese país antes de que se destapara el intento de fraude. Coalición por Marruecos es un partido favorable al acercamiento de Melilla a Marruecos. Marruecos es un país que no esconde que se quiere quedar con Melilla. Y Melilla es de España, que ahora mismo no tiene tipificado el delito de sedición. Ya saben ustedes por qué. Entonces, una asamblea melillense mayoritariamente pro-marroquí que adoptara una resolución soberanista sin que haya un delito de sedición con el que pararlo, lo mismo podría ser un lío muy conveniente para Rabat. Como hoy apunta Guadalupe Sánchez en el Objective, un movimiento tumultuario que no sea especialmente violento, con una asamblea electoralmente dopada para ser pro-marroquí, pues igual nos tenemos que echar unas risas. Porque es que vamos por el mundo sin sedición. Ahora, ¿qué pinta el PSOE gobernando en coalición con un partido como el de Coalición por Melilla? ¿Qué pinta Yolanda Díaz teniendo como socios de su plataforma Sumar a Coalición por Melilla? O sea, porque, oiga, esto le puede, se retrata Yolanda Díaz al haberse juntado con los de Coalición por Melilla, pero no menos que este otro Chis Garabís de Errejón, o los nacionalistas valencianos de Compromís, que también tienen francachelas, Joan Baldoví, se hacía fotos en el Congreso y actuaba de correa de transmisión de coalición por Melilla para presentar allí sus iniciativas. Amigo mío, este tan amigo de los cordones sanitarios cuando se habla de Vox. Esto está lleno de listos, ¿eh? Y de algún que otro tonto. Ahora le cuento más, porque de este asunto hay más que contar, y del caso Vinicius, que por ahí sigue. Pero de momento Ángela nos da una explicación completa del día de hoy, de las cosas del día de hoy, en este primer resumen del día. Buenos días, Ángela.
Herrera y Cope.
Buenos días. A 4 días para las elecciones, el gobierno ha aprobado varias medidas, entre ellas los cambios en la ley de paridad que avanzó Pedro Sánchez. La norma va a obligar a que haya al menos un 40% de mujeres también en instituciones como el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Una norma que afecta además a grandes empresas españolas. Nadia Calviño es la vicepresidenta primera.
Y con esta ley damos un paso importante para lograr la paridad efectiva, sin por ello establecer exigencias desproporcionadas sobre las grandes empresas y, por supuesto, sin establecer estos requisitos para las pequeñas empresas, con el fin de, como decía, tener un régimen que sea proporcionado y que logre los objetivos, sin por ello tener un impacto negativo desde el punto de vista del funcionamiento de las empresas en nuestra economía.
También se ha dado luz verde a una partida presupuestaria de 580 millones de euros para reforzar la atención primaria y otros 38 para la salud mental. Por lo demás, la negociación entre las asociaciones de jueces y fiscales y el gobierno ha llegado oficialmente a su fin este martes con la firma del acuerdo que incluye un aumento salarial de unos 450 euros al mes y una ampliación de plantilla de 200 plazas. El pacto lo han firmado 6 de las 7 asociaciones. El gobierno, sin embargo, no consigue poner fin a la huelga indefinida que han empezado los funcionarios de la Administración de Justicia. El seguimiento estos días ha sido del 80%. Por el momento, habían hecho paros puntuales, provocando, dicen, 500.000 de juicios suspendidos y más de 60 millones de actuaciones judiciales paralizadas. Juan Carlos Ferreiro es responsable de justicia del CESIF.
Después de un mes y casi 2 semanas de movilización, todavía no hemos tenido respuesta por parte de la Administración. La ciudadanía está viendo cómo no se nos atiende y eso ha dado lugar a más de 400.000 juicios suspendidos, más de 60 millones de actuaciones judiciales que están sufriendo un grave retraso y, lamentablemente, un gobierno que está demostrando un cierto clasismo ha atendido solamente a los letrados, a los jueces, a los fiscales.
La Audiencia Nacional, por su parte, ha dejado en libertad al joven detenido el pasado mes de marzo como presunto autor de un ciberataque al Consejo General del Poder Judicial. Se llama José Luis y es conocido como Alcasec. Tiene 19 años y accedió a los datos bancarios de 1 millón de contribuyentes para venderlos a terceras personas. Según la investigación, ahora tendrá que comparecer ante el juez cada 15 días. Se le ha retirado además el pasaporte y no podrá salir del país. Y en Estados Unidos, el republicano Ron DeSantis va a anunciar este miércoles que se presentará a las primarias de su partido para ser candidato a las presidenciales del año que viene. El gobernador de Florida es un hombre de extremos, se ha enfrentado incluso a Disney por su postura homófoba y se va a medir a Donald Trump. Y en el partidazo de COPE que tenemos hoy, Bruno Casar, buenos días.
Pues tenemos las primeras consecuencias del caso Vinicius. Buenos días, Ángela. Tras el Valencia-Real Madrid del pasado domingo, tras más de 7 horas de reunión, el comité de competición acordó el cierre de la grada Mario Kempes de Mestalla por 5 partidos y una sanción de 45.000 euros al Valencia, además de dejar sin efecto la expulsión de Vinicius, por lo que el brasileño no ha sido sancionado y podría jugar esta misma noche. El comité alega que no castiga a Vinicius por su expulsión en Mestalla, ya que el VAR no mostró la totalidad de las acciones en las que Hugo Duro agarró del cuello al brasileño y tendría también que haber sido expulsado. Antepenúltima jornada que arrancó anoche, con el empate a 1 en el Celta-Girona, Real Sociedad 1, Almería 0 y Valladolid 3, Barça 0, con el que los de Pucela salen del descenso al que le meten 3 puntos de distancia. Para hoy el menú lo servimos a partir de las 7 de la tarde, en tiempo de juego, 3 encuentros en el tramo de las 7:30, Elche-Sevilla, Real Madrid-Rayo Vallecano y Villarreal-Cádiz. Para las 10 de la noche nos van a quedar los 2 duelos importantes para la zona del descenso, Español, Atlético de Madrid y Betis-Getafe.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues enseguida vamos con la última hora del temporal en una mañana en la que también estamos atentos a las novedades, la investigación de Melilla y también del caso Vinicius. Pero hoy en COPE Hablamos también de otro de los asuntos que precisamente está marcando la campaña electoral. Hablamos de la vivienda.
En los últimos 10 años, el precio del alquiler se ha incrementado un 51%. Para 2023 esperamos que el precio se mantenga al alza porque la oferta de vivienda en alquiler está bajo mínimos, lo que dificultará todavía más el acceso a la vivienda y mantendrá los precios al alza.
Es más o menos la foto de lo que te vas a encontrar si te estás planteando irte de alquiler, pagar hasta un 50% más por el mismo piso que hace 10 años, por el que en 2013 te pedían 500 euros, ahora te van a pedir 1.000. Y si te esperas, todo apunta a que va a ser peor, porque las previsiones, como nos contaba María Matos del portal inmobiliario Fotocasa, apuntan a que al menos este año los precios van a seguir subiendo. Además, la cosa se complica todavía, es peor según en qué partes de España nos encontremos.
El coste del arrendamiento se encuentra en máximos históricos. Las regiones que más crecen son las islas, las zonas turísticas y las capitales de provincia que presentan una mayor densidad de población.
Hay dos problemas fundamentales que responden a esa subida de precios. El primero es la falta de viviendas y el segundo, las restricciones al crédito que están llevando a muchos a optar por el alquiler en lugar de por la compra. Empezamos por el primero, por esa falta de oferta. Se da principalmente en dos tipos de ciudades, aquellas en las que vive mucha gente, hay mucha demanda pero pocos pisos, por los que además los precios se disparan. Y luego están las zonas turísticas, donde muchos propietarios optan por poner sus viviendas al servicio del alquiler turístico, y esto también hace que se reduzca la oferta. Un dato: en 142 municipios de España hay más plazas hoteleras, más plazas turísticas que población. Son datos de ExcelTour, que además de medir pues los apartamentos, es verdad que también suman pues hoteles, campings, albergues, pero es verdad que es muy significativo. En Benidorm, por ejemplo, hay censados 69.700 vecinos y caben 93.400 turistas. Para intentar solucionar el problema del alquiler, el Gobierno ha apostado por dos asuntos principalmente: el tope a los precios y el alquiler público. Para empezar, ha prometido 120.000 viviendas de oferta pública, aunque es verdad que no tienen un plazo concreto. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, apuesta por incentivar a los grandes tenedores para que cedan parte de sus pisos a ese alquiler social a cambio de más seguridad, que aquel que tiene, por ejemplo, 10 pisos en Barcelona, pues permita que 5 vayan a la oferta pública de alquiler sabiendo que va a cobrar siempre a principios de mes. Dice que esa fórmula permitiría aumentar el parque de alquiler social en 20.000 viviendas en muy poco tiempo. Sobre lo de topar los precios, ahí García Montalvo no lo tiene tan claro.
Poner topes o limitaciones a los precios en los mercados es la solución a situaciones donde hay un monopolio, y ese es una situación que no tiene absolutamente nada que ver con el mercado de la vivienda en alquiler en España. Por lo tanto, con este diagnóstico equivocado se propone una medida que lo que tendrá serán consecuencias contraproducentes, entre ellas una reducción de la oferta.
Hablamos del alquiler, pero comprar también está imposible para muchos, primero por los precios.
En los últimos 10 años se ha incrementado un 51% el precio de la compraventa en España.
Y después por la subida de los tipos de interés, que ha disparado el Euribor, que nos sirve de indicador cuando vamos al banco a cerrar una hipoteca.
El 60% de los compradores se han visto afectados por las subidas de tipos y un 31% ha paralizado incluso el proceso de compra.
Bueno, pues todo esto lleva a los hogares españoles a destinar el 43% del dinero que entra en casa a pagar su vivienda. Es la foto que nos deja el informe COPE de hoy, con el que profundizamos en cómo está el mercado inmobiliario en España. Seguimos también atentos al temporal que está dejando fuertes tormentas con inundaciones, incluso en muchos puntos del país. La Comunidad Valenciana ha activado el plan de inundaciones porque allí lleva sin parar de llover desde ayer. Han caído más de 120 litros por metro cuadrado en puntos, por ejemplo, de Alicante. Ahora parece que lo peor ha pasado, pero la Dana no nos da tregua y hoy también va a dejar fuertes lluvias en varias zonas del este del país, del norte y también de Baleares. En Aragón, en Baleares, Castilla-La Mancha y Cataluña van a estar hoy en alerta amarilla. En Alicante, sur de Valencia y en Murcia siguen en alerta naranja. En estas regiones ha habido fuertes inundaciones que no han hecho nada bueno a las cosechas. Plácido Pérez es agricultor en Lorca y ha perdido el 100% de lo que tenía cultivado.
Y en otra época del año hubieran venido fenomenal, pero claro, sobre esa herida y sobre esa humedad le queda ahora 50, 60, pero es que no para llover, es que no sabemos lo que nos va a quedar. Creo que no va a quedar nada.
las lluvias afectan al campo, también a muchos ciudadanos con coches atrapados, calles cortadas por las inundaciones y garajes anegados. En cualquier caso, el problema de la sequía continúa a pesar de esas lluvias. Los embalses siguen perdiendo capacidad, están de media al 47,7%, que es medio punto menos que hace una semana. De las tres cuentas que más preocupan, solo una se mantiene, que es la interna de Cataluña. La del Guadalete-Barbate y la del Guadalquivir siguen perdiendo agua y están también por debajo del 26%. Y el otro gran asunto que sigue centrando el debate en la calle y entre los políticos también, algo que no siempre coincide, es el de si España es un país racista.
España no es un país racista en ningún caso. Y que el deporte es educación y la educación es lo contrario del racismo.
Son comportamientos que en España no quedan impunes. Cuentan con la condena y el rechazo absoluto por parte del gobierno de España.
El caso Vinicius por los insultos racistas que recibió el domingo en el partido del Valencia contra el Real Madrid, que deja novedades en lo deportivo. El comité de competición, lo contaba ahora Bruno Casar, ha cerrado durante 5 partidos parte del estadio de Mestalla por esos insultos. También ha anulado la tarjeta roja por la que Vinicius fue expulsado del encuentro. Y en lo que se refiere a la investigación, pues ¿qué hay de nuevo? Pues que el martes se ha saldado con 7 detenidos, 3 por los insultos de Mestalla y otros 4 por colgar hace meses de un puente de Madrid un muñeco con la camiseta del brasileño. ¿Qué más sabemos, jefe de Interior de COPE, Juan Baño?
7 detenidos en las últimas 24 horas. En Valencia han quedado libres los 3 arrestados hasta ahora como presuntos responsables de los gritos de odio y hasta gestos mímicos, llamándole mono y tonto a Vinicius. 2 de ellos ya habían sido identificados desde el mismo día de los hechos en Mestalla, el domingo, y un tercero lo fue posteriormente. Tras el escándalo con trascendencia internacional organizado tras este episodio, la policía pasó a detener a los identificados. Se sigue buscando más imágenes que pudieran implicar a más presuntos agresores para comparecer posteriormente ante Fiscalía. Ante el juez deberán comparecer también en Madrid los 4 detenidos acusados de colgar una muñeca hinchable negra con la camiseta de este mismo jugador. Fue el pasado 26 de enero. Las detenciones, según supo COPE, estaban previstas desde la semana pasada. 3 de ellos del Frente Atlético, uno con antecedentes por lesiones. La pista de la muñeca, seguida por internet, la habían fotografiado también junto a un muro en una urbanización madrileña, ha sido una de las claves junto con las huellas y un rastro de ADN. 3 de ellos están posicionados claramente en el lugar de los hechos.
Y hoy volvemos a hablar también de ocupación porque en La Coruña los vecinos de un bloque de la ronda de Neye no solo no se libran de los ocupas, sino tampoco de su basura. Iñigo Landa.
Una docena de operarios eran necesarios ayer para retirar toda la basura que se acumulaba en el patio interior de un inmueble de la populosa ronda de Neye en la ciudad de A Coruña, uno de cuyos pisos está ocupado sin agua corriente, lo que provoca que los ocupas lancen al patio las bolsas en las que depositan sus necesidades. Lucho tiene un local de hostelería en esa zona.
Mierda y mierda de todo, porque no tienen agua y entonces pues claro, hacen sus necesidades en bolsa y lo tiran ahí y pobre lo que trabaja en el ayuntamiento que están ahora matándose ahí para limpiar eso.
Era el propio ayuntamiento coruñés el que contrataba este servicio de limpieza que ha limpiado este patio que sin embargo volverá a llenarse ya que los ocupas continúan en esa vivienda.
En Barcelona ya han despedido a Elton John y ahora reciben a Coldplay. Esta noche, primer concierto de los 4 que la banda va a dar en la ciudad condal y en todo el país porque no se van a mover de Barcelona, donde han vendido 200.000 entradas, que es una cifra récord en la capital catalana. Yolanda Bernal.
200.000 entradas vendidas se están dejando notar en Barcelona. Los turistas que ya a estas alturas llenan la ciudad se suman desde hoy los fans de Coldplay. Van a ser las únicas 4 actuaciones que van a hacer en España, la primera esta noche, y los hoteles han empezado a hacer su agosto antes de tiempo. Coldplay le coge el relevo a Elton John. Los hoteleros reconocen que mayo y junio suelen ser meses muy buenos en la capital catalana, pero este año más porque están coincidiendo muchos eventos, conciertos, turistas y la próxima semana llega el Primavera Sound y el Gran Premio de Fórmula 1. Coldplay están desde el lunes en Barcelona, se alojan en uno de los hoteles más selectos y a pesar de los fans se están dejando ver poco por la ciudad.
Bueno, pues esto en Barcelona, mientras en Madrid...
Y del hospital empezó la COVID, así que he estado a palo seco un tiempo... ¡Pero hoy estoy aquí! Con todos vosotros, gracias.
Contra todo pronóstico, aprendí a caer de pie. Contra todo pronóstico. por la boca o en el pez que asegura que soy mi peor enemigo.
Pues en Madrid el que ha vuelto es el maestro Sabina, que ha roto por fin el maleficio del Withing Center 3 años después de la caída que lo apartó de los escenarios y donde hace 5 tuvo que dejar a medias un concierto porque se quedó sin voz. Pero ahí está el de Úbeda, haciendo vibrar a las 12.000 personas que esta noche lo han dado todo yéndolo a ver casi contra todo pronóstico.
Aprendí a caer de pie contra todo pronóstico de rap.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más con Carlos Herrera.
Mi peor enemigo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número 1 en satisfacción de clientes por 4 año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Manu Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Manu Manu Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Si hay algo que todos deseamos, es poder. Poder poner la lavadora cuando queramos. O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa. Y hay una forma de conseguir ese poder: generar tu propia energía. Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
Qué día más bonito. Deberías venirte a caminar conmigo más a menudo.
Uf, es que a mí la primavera me deja agotada.
Y tú siempre tan activa. Que si pilates, que si de compras, que si los nietos...
Con la primavera es normal sentirse más cansada. Por eso tomo un Actimel cada día. Con vitaminas D, B9, hierro y zinc. Actimel. Ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Soy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Caballeros, son las 6:30, 5:30 en Canarias de este miércoles 24 de mayo del 2023, con un ojo puesto en el cielo y el otro en la tierra, con uno para ver cómo llueve y cómo cae el agua, con el otro para ver las consecuencias de estas tremendas tormentas que, como ven ustedes, acaban provocando incluso hasta algunos resfriados que no se van, ¿eh? Algún virus que queda por ahí dando vueltas y no quiere marchar. Está a gusto el hombre ahí, ¿verdad? Metido y dice, pues aquí me quedo. Bueno, vamos a ver. Hoy le estamos contando las detenciones en Melilla ayer que pusieron en marcha la Policía Nacional y la sospecha de que el fraude que se quería cometer a través de los votos con correo en la ciudad de Melilla podría tener un alcance mayor en intenciones, liderado o capitaneado por Coalición por Melilla, que podría haber llevado a alterar seriamente la presencia de miembros de esa coalición en la alcaldía parlamento melillense, después de que, como ha filtrado debidamente el CNI, algunos miembros de Coalición como Lillas tuvieran reuniones con agentes marroquíes en Marruecos. Bueno, todo parece cogido un poco con pinzas, pero en fin, vamos a ver si esta información sedimenta entre quien en España estamos dedicándonos, como no, a lo del caso Vinicius, que alcanza cotas que alcanza unas cotas que están entre el postureo, por una parte, y por otra parte, lo imprevisible en escala incluso internacional, con la actuación sorprendente de algunos políticos, empezando por el del propio Sánchez, que le ha pasado con el racismo en el fútbol lo que a Zapatero con la crisis de la deuda, que se ha enterado tarde. Que su pasotismo, su desgana, un cierto error de cálculo ha propiciado que al final pues te tengan que venir de fuera a tirar de la oreja y a obligarte a mover el trasero. O sea, al final ha tenido que hacer deprisa y corriendo y obligado aquello que cuando tuvo la ocasión de hacerlo por su cuenta y a tiempo no lo quiso hacer. O sea, es curioso que algunos que vieron normal, por ejemplo, que Estados Unidos nos dijera lo que teníamos que hacer con la deuda y los recortes y todo eso, ahora le dé el ataque chauvinista para decir aquello de que quién se han creído los brasileños que son para decirnos lo que tenemos que hacer con nuestro fútbol o para acusarnos de racismo. Bueno, vamos a ver. Oiga, esto del racismo no es necesariamente la típica cortina de humo que lanza la izquierda woke, para mantenernos distraídos de los asuntos importantes de campaña. O sea, Sánchez no ha sacado este tema y de hecho le incomoda terriblemente a las puertas de la presidencia europea. Fíjense lo poco que ha querido meterse en este asunto, a diferencia de otras campañitas que se marcó en su momento. Y a Sánchez le incomoda este asunto porque sabe que su pasividad, el pensar que esto era una pataleta de un jugador negro del Madrid, que ya se pasaría, al final nos ha salido cara. Porque ahora mismo, fíjense ustedes, la mayor repercusión global que ha generado España en el 2023 no es la cumbre de la OTAN. ni nada de lo bueno que puede ofrecer nuestro país, que es mucho. La noticia de más impacto es que España tiene un problema de racismo en su fútbol, o directamente ya España es racista. España es racista, como si el que maneja esa expresión conociera a todos los españoles. España es racista, en España habrá racista, pero ¿qué es eso de que España es racista? Bueno, pues esa mancha en nuestra imagen internacional es también culpa de un gobierno que no ha movido un pelo, como sí lo movió con la supuesta amenaza fascista, la amenaza homófoba, el escándalo del Colegio Mayor de Madrid, el bulo del culo, ¿se acuerdan aquel que tatuaron en el culo? Pues yo qué sé, lo que le ponían. Que decía que es que una banda de malvados homófobos le había atracado en un portal de Madrid y tal, y que bueno, la banda ni era banda, ni que el tío era un aficionado alzado y lo que temía era que su pareja pues lo descubriera. Se inventó todo aquello. Y ahí salió en tromba todo el mundo. Qué barbaridad lo que pudieron decir. Desde programas de televisión, líderes políticos, ministros de interior, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pudieron decir. Bueno, pues no había nada. En cambio, en lo que sí ha sido un delito de odio continuado y retransmitido en directo cada 15 días, ahí se ha mirado para otro lado. O sea, si el asunto acaba saltando a la cumbre del G7 y Lula da Silva entra en el asunto, y lo hace también el presidente de la FIFA y los medios de todo el mundo, eso es por la pasividad del gobierno. Porque el gobierno es el que podía haber dado un toque a la policía, como hizo ayer tarde y mal, para que hubiera detenciones. O sea, detener ayer a los cuatro tíos del Frente Atlético que colgaron el muñeco de Vinicius en enero es ridículo. Porque esas detenciones hay que hacerlas antes. Por cierto, toc toc, policía. ¿Sabemos algo de las balas que llegaron a la antesala del ministro del Interior? Porque aquí se ha cerrado la investigación. Con lo buena que es la policía española investigando y no ha dado con el origen de esas balas y esas amenazas y esas cosas que pues que aparecieron ahí por casualidad. No las envió nadie. Bueno, en fin, que nos ahora nos ha entrado por todo tipo de prisas al Consejo Superior de Deportes, a la Federación Española de Fútbol. Le han dado un toque para que se den prisa, ahora van a proponer o van a cerrar una grada de Mestalla, ahora se dan cuenta de que los árbitros del VAR son un cachondeo, que la tarjeta roja a Vinicius no había que tener, no se la tenía que haber dado porque prevaricó el árbitro, porque no se vio al brasileño en las imágenes del VAR pegando un bofetón al del Valencia, pero no al del Valencia previamente cogiéndolo del cuello. Pues bueno, en fin. Pero para que vean ustedes el terremoto que ha provocado el asunto, que algunos, por cierto, se reían o decían, bueno, es la pataleta de un provocador. Fíjense ustedes todo lo que le he venido contando hasta ahora, de todo lo que ha ido ocurriendo. Ojo con insistir con argumentos sutilmente racistas, porque lo único que pueden hacer algunos es retratarse más todavía. Si tú dices con el resto de negros del Madrid no hay problema, el problema es Vinicius porque nos provoca. Si estás diciendo que un negro te provoca y tienes derecho a decirle mono, entonces te estás retratando como racista. Ya, mucho cuidado, Y segundo, dar a entender que con los negros que se comportan de forma discreta tú no tienes problemas, pues también te retratas. O sea que podemos soportar un tipo altanero y desafiante solo si es blanco, solo si es Piqué, que es rubio y con ojos azules. Pero si es negro y brasileño, decimos negro, no te vengas arriba, eres un provocador, eres un mono, bueno, eso es... En fin, muy delicado. Ayer dijo Ancelotti, Algo que suscribo, España no es racista, pero hay racistas en España. Claro, evidente. Francia no es racista, pero seguramente hay racistas en Francia también, y en Alemania, y en Estados Unidos, ya ni les cuento. Bueno, vamos a ver cómo viene el día de hoy. Ángela, por favor.
Vamos con otro dato para reflexionar esta mañana, porque con la natalidad en permanente descenso en España, la inmigración ha vuelto a evitar que perdamos población. Nuestro país ha superado los 48 millones de habitantes gracias a la población extranjera, sobre todo a los que han llegado de Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú. Son datos del primer trimestre que he publicado Estadística. El número de extranjeros residentes en España aumenta en 149.000 personas, mientras que la población española ha disminuido en 12.600. En cuanto a la guerra de Ucrania, esta madrugada el Pentágono ha insistido en que por el momento no hay nada decidido sobre la posible entrega de aviones de combate a Ucrania. En cualquier caso, de aprobarse, no llegaría tiempo para la tan anunciada contraofensiva que pretende Zelensky.
En relación a lo que me pregunta sobre los F-16, puedo decir que el entrenamiento se llevará a cabo fuera de Ucrania, será en Europa. No puedo dar más detalles sobre cuándo comenzará ese entrenamiento, quién va a proporcionar aviones o cuándo se van a proporcionar, porque todavía estamos trabajando en ello con nuestros aliados.
También es noticia la búsqueda en un embalse del Algarve de la niña británica Madeleine McCann, desaparecida hace 16 años. Se está inspeccionando un lugar frecuentado por el principal sospechoso de la desaparición. Hablamos de un alemán que está en la cárcel y con un amplio historial de abuso sexual y pederastia. Y en Francia, noticia importante porque a partir de hoy entra en vigor una norma que prohíbe los vuelos de corta distancia siempre que haya una alternativa en tren con una duración de 2 horas y media o menos. La norma tiene la intención de reducir la contaminación y si un día se aplicase en España, pues no podríamos, por ejemplo, viajar en avión desde Madrid a Barcelona. Y en el partidazo de COPE, lo decías tú, Carlos, el comité de competición perdona la sanción a Vinicius. Bruno Casar.
Es una resolución sin precedente. Estas más de 7 horas de reunión, el comité de competición ha decidido dejar sin efecto la expulsión de Vinicius en Mestalla, dado que se produjo una omisión de la totalidad de la jugada por parte del VAR hacia el árbitro, jugada en la que Hugo Duro, como decía Carlos, debió ser expulsado también por agarrar del cuello al brasileño. Además, el comité ha resuelto con el cierre de la grada Mario Kempes de Mestalla para 5 partidos y una sanción económica de 45.000 euros al club valencianista. En cuanto al fútbol, paso de gigante del Pucela, que venció 3-1 al Barça anoche y coloca 3 puntos de distancia con el descenso, que pasa a ocuparlo el Getafe, que visita al Betis, junto con el Español, que recibe al Atlético de Madrid, ambos a las 10 de la noche. Antes, desde las 7, en tiempo de juego, tenemos el Elche-Sevilla, Real Madrid-Rayo Vallecano, en el que podría jugar, como digo, Vinicius, y el Villarreal-Cádiz. De anoche tenemos que reseñar también el empate a 1 en el Celta-Girona y la victoria por la mínima de la Real Sociedad ante la Almería.
El trino del conciso es información confidencial. Vamos a ver, Dávila. En fin, es una semana de especulaciones electorales, electoralistas, con algunos datos ciertos. Hazme un resumen de toda esta cosa. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Les voy contando cosas de las elecciones del domingo. Por ejemplo, que primero saldrán los resultados de los municipios y después los autonómicos. Antes, claro está, ya a las 8 en punto se adelantarán previsiones, pero sépase que el sociólogo electoral más prestigioso no va a realizar en ningún territorio las llamadas israelitas. Debe tener por seguro que este tipo de sondeos yerran bastante. Vamos, que fallan más que una escopeta de feria. Por lo demás, ya se sabe que en esta semana no se publican sondeos, pero sí podemos informar en este conciso de que los famosos tracking, los seguimientos que hacen los partidos continuados son muy estables respecto a la pasada semana. Si acaso existe una variación significativa, aunque leve, Vox parece que está bajando en Madrid. ¿Es eso extendible a toda España? Pues la impresión es afirmativa. Los seguimientos de los que hablamos no auguran por lo demás en Madrid la entrada de Begoña Villacís en el ayuntamiento. Ahora bien, en el PP existe una notable preocupación por el hecho de que 50 o 60 mil votos que consiga vayan, esto es literal, a la basura y perjudiquen al partido más votado, precisamente al Partido Popular. Por lo demás, hay otra pregunta que se está haciendo la gente. ¿El escándalo racista soportado por Vinicius se ha colado en las elecciones? La respuesta es no, pero en los partidos opositores del gobierno de ultraizquierda de Sánchez existe asombro e irritación por la iniciativa de la soviética Irene Montero proponiendo una ley antirracista. ¿Por qué no se aplica el cuento? Me dicen en su propia casa. ¿O es que nadie recuerda aquella declaración de su pareja, Pablo Iglesias, que promovía nada más que pegarme una paliza a una periodista hasta hacerla sangrar. Y a propósito de Vinicius, el Real Madrid no tiene dudas de que la Fiscalía empezará una investigación para dirimir responsabilidades cuanto antes. Lo hará en breve, digo, porque ya un juzgado de Valencia ha abierto un procedimiento. Al juzgado le ha caído, sin embargo, la del pulpo por parte de un panfleto supuestamente deportivo de Valencia.
Hola, Raquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy la prensa?
Con ese intento de compra de votos en Melilla, desarticulado por la policía, y con el debate sobre el racismo en España a raíz del caso Vinicius, es lo que alimenta el kiosco este miércoles en la recta final de la campaña electoral. Coalición por Melilla en el centro del escándalo en el final de la campaña, titula El País. La compra de votos abre una guerra en la izquierda, subraya ABC. Según El Mundo, afines al líder del partido de Coalición por Melilla se vieron con agentes marroquíes en Rabat. Titula La Vanguardia, el racismo en España preside la discusión social a solo 5 días del voto. El caso del jugador Vinicius enciende una viva polémica que va más allá del fútbol. Precisamente hoy los periódicos destacan cómo la llegada de inmigrantes hace que la población española haya aumentado en 136.000 personas en el primer trimestre del año y superemos ya en España los 48 millones de habitantes. Entre tanto, como destaca La Razón, Sánchez se lanza a por el voto de las mujeres con la aprobación para su envío al Congreso de la llamada Ley de Paridad. Las empresas cotizadas, calcula este diario, tendrían que fichar a 99 directivas para lograr esa paridad. Y lo advierte ABC, el Consejo de Estado duda de la constitucionalidad de la ley. Advierte el órgano consultivo que la norma es excesiva, de difícil aplicación y podría lograr el efecto contrario al que se busca. De la economía, dice La Razón, España sigue sin recuperar el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Junto a Alemania, Reino Unido y Chequia son los únicos países de la OCDE que no lo han logrado. Y del exterior, destaca El País, Europa acelera para entrenar a pilotos ucranios para los F-16. Polonia, Países Bajos y Bélgica se preparan ya para dar formación a esos pilotos de Ucrania.
¿Y la letra pequeña?
Pues destaca Expansión que Irlanda se va a convertir en el primer país del mundo que ponga en las botellas de las bebidas alcohólicas advertencias sanitarias similares a las que encontramos desde hace años en las cajetillas de tabaco. Serán 2 años de plazo los irlandeses, será solo para el consumo interior, es decir, no afectará, por ejemplo, a las exportaciones de whisky irlandés. Y hay polémica, porque varios países ya han protestado porque los irlandeses actúen en esto por su cuenta y sin tener en cuenta la legislación única para toda la Unión Europea.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Crece la morosidad de nuestras pymes, pequeñas y medianas empresas. La deuda comercial asciende a los 200.000 millones de euros en el primer trimestre de este año, un 20% más que en el mismo periodo del pasado. Además, todo apunta, Carlos, a que va a seguir creciendo. La subida de tipos de interés ha disparado el precio del crédito, por lo que las empresas tardan más en hacer frente a sus deudas. Las que más están sufriendo son las microempresas, con un periodo de pago de 15 días mayor al de antes de la pandemia. Y desde la patronal, ¿qué dicen, Carlos? Bueno, pues piden que se apruebe una nueva normativa de morosidad para que las deudas no lastren la competitividad de las compañías. Dicen que esto es fundamental para atraer inversiones y mejorar la productividad.
A 3 jornadas para el final de la Liga, la lucha por la permanencia está que arde.
Empezó el partido, Albert.
Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, Elche-Sevilla, Villarreal-Cádiz.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Real Madrid-Rayo Vallecano, Betis-Getafe, Español-Atlético de Madrid.
El arranque más espectacular.
Tiempo de juego, el número 1 del deporte.
¡Bravo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con el nuevo Club Cepsago acumula saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, campanadas a medianoche de Orson Welles. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Bueno, después de 1.5 meses en prisión preventiva, sale de la cárcel el joven de 19 años acusado de un ciberataque a la cúpula del Poder Judicial, el conocido como Alcasec. Consiguió acceder a los datos bancarios de más de 500.000 de contribuyentes. Silvia Martínez.
Tras su detención, la policía se refirió a él como una amenaza para la seguridad nacional. Ahora el juez le deja en libertad, teniendo en cuenta la edad del imputado y su buena colaboración con la investigación. Eso sí, una libertad con condiciones. El magistrado le obliga a comparecer cada 15 días ante el juzgado, también le ha retirado el pasaporte y le prohíbe salir de España. Alcasec reconoció desde un primer momento que había accedido a los datos bancarios de más de 570.000 contribuyentes, consiguiendo las claves de funcionarios de la Administración de Justicia, datos que transfirió a 2 servidores de Lituania con la intención de venderlos a cambio de criptomonedas, un dinero que ya ha devuelto a los afectados.
Y ahora llega el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Como en la tarde COPE no tenemos encuestas, bueno, no la tenemos nosotros, no, ni la tiene nadie. Estamos mirando los datos de voto por correo que pueden ser indicativos de la participación. Los datos del voto por correo han subido un 5% y en las zonas, en los ayuntamientos, en algunas comunidades autónomas que gobierna la izquierda, ha subido ese voto por correo hasta un 12%. ¿Eso qué significa? Pues seguramente significa que hay mayor participación en total el domingo. ¿Y eso qué significa? ¿Que gana la derecha o que gana la izquierda? Bueno, parece que puede ser un síntoma de una victoria de la derecha. Te recuerdo que el lunes Michavila te dijo a ti que con una participación por encima del 65% el PP tendría muy buenos resultados.
Historia de una canción, una banda deliciosa franco-estadounidense, King Harvest, y este maravilloso Dancing in the Moonlight.
We get it almost every night. Oh. When that moon gets big and bright, it's supernatural delight. Every border was dancing in the out of sight, but they don't bark and they don't bite, they keep things loose, they keep things alive. Every border was dancing in the moonlight,
dancing in the moonlight. Every border is green, a warm and bright. It's such a fine and natural sight. Every border dancing in the moonlight.
We like our fun and we never fight. Stay uptight, it's supernatural delight. Every-
Dancing in the Moonlight. La canción que hicieron además populares otras bandas, pero que estrenó en el año 70 King Harvest. Historia de una canción. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida en la iglesia y me dieron la oportunidad a ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Con el nuevo Club Cepsago acumula saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos, el mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Me apetece uno de esos para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Aumento de temperatura hasta límites insospechados. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues la suma del cambio climático que estamos sufriendo y del niño.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón, de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saluda a Lorenzo Silva, es pues escritor, columnista, colaborador.
Bueno, ¿cuánto de fidedignas podemos considerar predicciones meteorológicas a 5 años? Cuando sabemos...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.